En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. A la mayoría de los conversos que han dejado el Islam por el cristianismo no se les puede poner rostro por el peligro que conlleva. Para darles voz, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha invitado al padre Chekhnoun a presentar su campaña de cuaresma en Francia y en una entrevista en el periódico Le Figaro ha contado su proceso de conversión. Primero, cuando entró en contacto con una comunidad evangélica clandestina en la región de Kabilia, en el norte del país, donde escuchó que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y por primera vez se sintió amado por Dios. Años después descubrió la riqueza espiritual de la Iglesia Católica y sintió claramente la llamada del Espíritu Santo a convertirse en sacerdote y misionero, pensando en dar a conocer al Señor, especialmente a sus hermanos musulmanes de Argelia. Su familia aceptó esta decisión, lo cual él considera una gracia del Señor porque es una excepción. Normalmente, los conversos en Argelia son expulsados de sus hogares. Pero en 2006 se vio obligado a huir de Francia y tras recibir la confirmación, ingresó en el seminario de la Fraternidad Misionera Juan Pablo II en la diócesis francesa de Toulon, cuyo carisma principal es la evangelización. Ya en 2016 fue ordenado sacerdote y entonces su propio padre, musulmán, le entregó la casulla y la estola. En esos momentos el padre Chekhnoun realiza su ministerio sacerdotal y misionero entre Francia y Argelia. Es vicario en una parroquia argelina, pero no puede quedarse allí todo el tiempo, por razones evidentes de seguridad. Asegura que en Argelia, y esto es una noticia, viven unos 200.000 conversos, especialmente en la región norteña de Kabilia, donde se puede vivir más libremente la fe, porque en otras regiones los conversos deben esconderse, ya que son rechazados por sus familiares y amigos que les consideran traidores y apóstatas. Parte de su ministerio actual consiste en dar la bienvenida como sacerdote y con discernimiento a los muchos nuevos cristianos que acuden a la iglesia, sabiendo el riesgo que corren, como lo corre él mismo. Pues con esta impactante historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano, como es miércoles, el Papa ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Una audiencia en la que Francisco ha confirmado que visitará Irlanda en agosto con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Además, el Papa ha dedicado la catequesis nuevamente a la misa. En concreto, el Papa ha hablado hoy de la comunión.
Y el patriarca de los maronitas denuncia el cierre de escuelas católicas gratuitas en el Líbano.
El cardenal Boutros Ray ha alertado del cierre de escuelas privadas en las zonas rurales y en los suburbios urbanos como consecuencia del aumento de salarios impuesto por el gobierno libanés que convierte en inviables este tipo de escuelas.
La Conferencia Episcopal Venezolana vuelve a lamentar la situación de ese país.
En un comunicado, los obispos venezolanos advierten de que el país se ha convertido en una especie de tierra extraña para todos por la pretensión de implantar un sistema totalitario, injusto y manipulador con la intención de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo.
Y en Australia, los obispos convocan un consejo plenario sobre el futuro de la Iglesia en el país para 2020.
Los obispos esperan que la preparación de este consejo sea un tiempo donde todas las partes de la Iglesia se escuchen y dialoguen para responder a la pregunta ¿qué es lo que usted cree que Dios está pidiendo de nosotros en Australia? El último consejo plenario se celebró en 1937.
Y arranca en Murcia el bordado del nuevo manto de la Virgen de la Fuensanta.
El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha sido el primero en dar una puntada en el futuro manto por la paz de la patrona de Murcia. El manto está en el Ayuntamiento de Murcia para que todo el que quiera pueda aportar su puntada.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita, vamos a hablar con el arzobispo de Oviedo que acaba de recibir un encargo de dimensión europea. Enseguida nos lo cuenta.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Yo quiero aprender a andar de nuevo poco a poco y no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo el calor y el cariño de tanta gente.
Yo creo que Stephen Hawking, desde su ateísmo, ha sido quien más cerca ha estado de conocer a Dios.
We need more intellectual rigor.
¿Qué está pasando?
Se está investigando qué es lo que ha ocurrido esta noche en Lavapiés, después de la muerte de un mantero, una parada cardiorrespiratoria a nombre de Dios.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 70% de descuento en la segunda unidad en el higiénico Scotex. Distintas variedades y formatos.
Combínalos como quieras. Llevando dos, la segunda unidad sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos escuchando los acordes de la misa en honor a la Santina de Covadonga, que se ha estrenado recientemente con motivo del año jubilar en este santuario asturiano, pero de dimensión universal. Hablamos en su día de ese año jubilar y, bueno, usamos esta música para saludar a nuestro invitado de hoy. Hoy hemos querido convocar aquí al Espejo al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, para que nos cuente algo de su nueva tarea como director de la sección de Cultura de la Comisión de Evangelización del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Muchos nombres, ahora lo explicamos todo esto. Monseñor Sanz Montes acaba de regresar del primer encuentro de esta comisión, que ha tenido lugar precisamente en Riga, en Letonia, el pasado 15 de marzo, o sea, la semana pasada. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, siempre con mucho gusto.
Bueno, lo primero, aquí el término cultura, cuando hablamos de una sección de cultura, ¿a qué hace referencia? Porque a veces, de una manera un poco reductiva, pensamos que la cultura pues son los museos, las catedrales, y claro, eso es cultura, pero no solo.
Evidentemente, lo primero que tuve que hacer en esta reunión fue determinar precisamente qué estamos hablando en torno al concepto de cultura, para después aplicarla a una cultura que tiene la geografía de este viejo continente que es Europa y desde una perspectiva precisa que es la de los ojos cristianos, ¿no? La cultura es una manera de ver la realidad y de esa manera de ver la realidad después se deriva tantas cosas concretas que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con una forma de pensar y una manera concreta de acompañar a la persona y de construir una ciudad, con todos los factores que intervienen en todos estos datos que fragmentariamente acabo de enumerar. Es decir, que la cultura es una manera precisa de acercarse a la realidad que tenemos delante y que está reclamando de nosotros un compromiso también concreto y preciso, que como los buenos caldos tiene denominación de origen, en este caso en el nuestro, es el Evangelio y la historia cristiana.
En todo caso, esta sección de cultura está dentro de una comisión de evangelización del Consejo de Conferencias Episcopales. ¿Quiere esto decir que la preocupación por la evangelización de la propia Europa, de una Europa de tan profundas raíces cristianas, pero donde la secularización es muy poderosa? Evidentemente hay que distinguir. Hay países y países, y usted lo habrá visto allí en esa mesa. Pero evidentemente la Iglesia siente, digamos, esta punzada, este escozor por lo que significa qué está pasando con nuestra Europa.
Bueno, era la pregunta y no era retórica que hacía el Santo Padre, el Papa Francisco, precisamente cuando él recibe en el Vaticano el premio Carlomagno hace 2 años. Uh-huh. Y él se hacía esta pregunta que fue un precioso titular: ¿qué te pasa, Europa? Esta pregunta del Papa Francisco es lo que tanta gente se pregunta a su vez. Y habría, yo al menos así lo percibo, esas tres actitudes ante esta pregunta: ¿qué está ocurriendo ante una Europa que fue cristiana y que ahora se empeña en ser post-cristiana y neopagana, como bellamente describió y desarrolló Joseph Ratzinger cuando todavía no era papa? Bueno, ¿qué te pasa, Europa? Y entonces hay personas que tienen una actitud nostálgica, como queriendo añorar lo que inevitablemente ya pasó, y que quisieran recuperar, como digo, nostálgicamente un pasado que, por muy glorioso que fuera, aunque también tuvo sus altibajos y pecados, pertenece ya al pretérito que está a las espaldas. Hay personas que ante esta realidad y ante no saber responder a la pregunta ¿qué te pasa, Europa?, hay gente que tiene miedo, por un futuro totalmente incierto y que se posiciona con esta temerosidad de quien se encoge, quien se arruga, quien se acompleja y quien en el fondo se pretende esconder en una segunda, tercera o cuarta línea para que no le toquen, no le provoquen y no tenga nada que él aportar. Y habría una tercera actitud que es quizás la más usual, la que mayormente existe, y es la gente que sin nostalgias por el pasado, sin muchos temores por el futuro, lo que le ocurre es que está cansada por un presente que no entiende. Y es el que originaría una posición pues cansina, mediocre, en donde repites cuatro eslóganes al uso para evitar precisamente tener una creatividad que sea fiel y que te permita seguir escribiendo una historia inconclusa en la que se cuenta contigo para seguir haciendo la historia de Dios en medio de las nuestras particulares, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II decía en la carta apostólica que nos dio al comienzo de este tercer milenio precisamente una indicación que viene a rebatir, a puntualizar estas tres posiciones que son precisamente por su fragmentación y por su reduccionismo injustas. Uh-huh. Y él decía, el pasado que tenemos es un pasado que vale la pena agradecer, con ese realismo de quien reconoce que ha habido en gracia y pecado luz y sombra, pero es un pasado que ha hecho de este continente algo hermoso y grande, uh-huh, a pesar de que reconozcamos que también hemos tenido nuestros pecados por los que pedimos perdón. Por cierto, los únicos que no pedimos somos los cristianos. El pasado debe ser agradecido. El futuro debe ser esperado con confianza, no con temerosidad, porque el futuro está en manos de quien tiene la historia, que es el Señor, y eso te permite mirar, a pesar de las dificultades, más allá de los nubarrones y de los horizontes difuminados, mirar con esperanza y confianza un futuro que irá llegando. Y en tercer lugar, decía San Juan Pablo II que el presente no cabe mirarlo con mediocridad o cansancio, sino con verdadera pasión. Pues de aquí nacen esas tres actitudes, el agradecimiento, la confianza y la pasión, para poder responder a la pregunta del Papa Francisco, ¿qué te pasa a Europa?
Está claro que la situación que atraviesa Europa desde el punto de vista de la misión de la Iglesia puede inducir a algunos a la trinchera, al decaimiento, al miedo, todo lo que usted nos ha contado. Pero también es verdad que ahora uno siente como con más claramente la necesidad de ensayar nuevas formas. La historia de la Iglesia entera está llena de formas nuevas para comunicar la misma historia, la misma experiencia de fe. Se insiste mucho, por ejemplo, en el valor del testimonio cuerpo a cuerpo, que diría el Papa Francisco, pero también está esta dimensión, digamos, que toca mucho la sección que a usted se le ha encargado, el debate cultural. ¿Qué papel y qué complementariedad existe en este contexto europeo? Pues entre estas dos cosas, el testimonio personal de cada uno, con la dimensión de la caridad, evidentemente, y el aspecto de la dimensión del debate cultural, que no tiene por qué ser agresivo, pero que sí que puede tener sus contradicciones, claro.
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que saber poner nombre a la provocación que estamos recibiendo de este continente, vieja Europa de raíz cristiana, esta provocación que recibimos no solamente ante la indiferencia, que ya sería una provocación en toda regla, sino con la beligerancia. Es decir, no estamos los cristianos siendo tratados ni con indiferencia siquiera, sino que hay una beligerancia en una cristianofobia y cristofobia que es patente, ¿no? Entonces, sin caer en esa especie de revancha populista para responder con una moneda que es igualmente de bajo curso y por tanto estéril, sí que tenemos que saber poner nombre en qué consiste el tejido cultural que pretende construir y mirar esta Europa de la que nosotros formamos parte como cristianos. Yo decía en esta reunión en Letonia que citando algunos autores que nos ayudan a tener un juicio clarividente del momento cultural que estamos viviendo con sus retos y provocaciones. Y nuestra sociedad es una sociedad, como la ha definido Bauman, que es líquida. Uh-huh. Es decir, que no tiene la solidez de la roca de la que habla el Evangelio, sobre la cual poder construir algo que vale la pena y que no tiene fecha de caducidad. Nuestra sociedad es líquida. Pero además es una sociedad que, como decía Lipovetsky, tiene la ligereza indolora, es decir, todo es light, todo es ligero, todo es flojito, todo es floppy, pero además de un modo indoloro, porque en otros momentos esa realidad, que es de la humana condición, que tendemos a veces a lo fácil y a lo cómodo, terminaba por dolerte.
Escocía,
que,
sí.
Que es la antesala para una conversión, para una reacción de vida, ¿no? Después tenemos que hay un nuevo orden mundial y por tanto las cosas que están sucediendo como un dibujo y una estrategia que no son inocentes sobre la realidad de las personas, de los pueblos, pues el nuevo orden mundial que tiene sus laboratorios en las Naciones Unidas, por cierto, tiene ahí también un reclamo que nosotros tenemos que saber individuar y levantar acta de lo que tenemos. Y finalmente, la ideología del gender, sí, la ideología de género, también está dibujando. Es decir, todo esto ataca a la persona, ataca a la familia, ataca a la educación. Y por tanto, cuando hablamos de cultura como una cosmovisión, un modo de mirar la realidad, de esta realidad que tiene historia, nosotros hacemos las cuentas con estas provocaciones para aportar con el testimonio personal, pero no privado, y también con la creatividad de quien en este contexto nuevo podemos anunciar un evangelio que es eterno, la tradición cristiana.
Don Jesús, vemos que no le falta tarea y que es apasionante, así que le deseamos lo mejor en este nuevo encargo que se le ha realizado y también representando a los obispos españoles y a la iglesia que camina en España. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Fuerte para vosotros. Gracias, José Luis.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa.
El pontífice ha centrado una vez más su catequesis en la misa. En concreto, el Papa ha explicado la comunión. Además, Francisco ha confirmado su asistencia al Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Dublín, en Irlanda, en el mes de agosto. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Era la confirmación que todos esperaban y ha sido el propio Papa Francisco quien lo ha anunciado tras saludar a los peregrinos irlandeses que hoy llevaron a la Plaza de San Pedro el icono que presidirá este encuentro mundial. Con ocasión del próximo Encuentro Mundial de las Familias, tengo intención de acercarme a Dublín el 25 y 26 de agosto de este año. Agradezco desde ahora a todos los que colaboran para preparar este viaje. Gracias. Durante la catequesis dedicada hoy a la comunión, el Papa ha recordado que nuestra raíz es Jesús y el mejor momento para nutrirnos de Él es la Eucaristía. Por eso nos aconseja alargar el momento a solas de silencio y oración tras la comunión. Y hoy también hemos sabido que el Papa ha aceptado la renuncia del prefecto de la Secretaría de la Comunicación, Darío Viganó. En su carta de renuncia, Viganó asegura que no quiere que las recientes polémicas sobre su trabajo puedan entorpecer la reforma puesta en marcha para unificar todos los medios informativos con los que cuenta la Santa Sede. Francisco ha decidido que permanezca como asesor en la Secretaría de la Comunicación. Hasta el nombramiento del nuevo prefecto, el hasta ahora secretario Lucio Adrián Ruiz se pondrá al frente de este organismo.
Gracias, Eva. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa se ha pronunciado en el debate sobre bioética que se ha abierto en el país vecino.
Lo ha hecho en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los Obispos Franceses, corresponsal en París, Asunción Serena.
Entre los temas que tratan los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria destaca la gran reflexión lanzada este año por el Gobierno sobre las leyes de bioética. Georges Pontier, presidente de la Conferencia Episcopal, se ha felicitado de los progresos científicos para mejorar, curar, aliviar y acompañar a las personas, pero ha alertado del riesgo de dejar de vivir la solidaridad y que se busquen soluciones de muerte que son presentadas como progreso y libertad. Por ello propone que la Iglesia ofrezca estos días el servicio de la reflexión. Entremos serenamente y con toda la riqueza de la tradición cristiana en este tiempo de diálogo que quiere el gobierno. El mayor servicio que podemos dar es favorecer una reflexión que permita al mayor número de personas superar evidencias engañosas. También ha recordado que no se puede avanzar sobre un camino de esperanza mientras no se hayan verificado todos los riesgos que comportan para las generaciones futuras. Es lo que se aplica en tantos otros ámbitos y que se llama principio de precaución.
Hoy queremos concluir el espejo con una pequeña reflexión sobre los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta de 2017 conocidos ayer. Aunque el número de contribuyentes que asignan a favor de la Iglesia ha descendido en un 1,39%, una cifra muy similar al descenso que también ha sufrido la casilla de otros fines sociales, lo recaudado este año es la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007. Y a pesar de las dificultades del ambiente, el respaldo a la Iglesia vuelve a ser notable. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8 millones y medio de contribuyentes han destinado a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Y detrás de cada X marcada hay una historia, hay rostros y nombres concretos que cada año se comprometen libremente para sostener la enorme labor, fundamentalmente religiosa, pero de ahí se deriva también dimensiones culturales y sociales, que la Iglesia realiza al servicio de millones de españoles, haciendo, desde luego, que nuestra sociedad sea mejor.